Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana y hoy lo decimos más que nada por si todavía queda algún eremita suelto que no se ha enterado de que este fin de semana ha cambiado la hora y anda por ahí despistado llegando una hora antes al trabajo. Bueno, el que no tiene pinta de volver al suyo es Lopetegui. Desde hoy ya saben que el entrenador del Real Madrid lleva la etiqueta de caducado en la frente. Todo indica que su sustituto va a ser Antonio Conte, pero por si le sirve de algo a Florentino, hoy en Buenos Días Madrid vamos a salir a la calle para preguntar al respetable, o sea, a ustedes, a quién pondrían al frente del banquillo merengue. Y es que el fútbol, por lo menos en teoría, es un juego que fomenta el compañerismo, la actividad en grupo, los valores deportivos, en teoría. Pero no todos los juegos cumplen estas premisas. Hoy se celebra el Día Mundial sin Juegos de Azar y este año parece que es muy necesario que nos hagamos eco de ello. Los locales de apuestas, los casinos en pisos y el juego online está proliferando de una manera descomunal. En Madrid, fíjense, estos lugares donde la gente apuesta han crecido en el último año un 73%. Solamente en el distrito de Tetuán hay 61 locales de este tipo y es el cuarto distrito por detrás de Puente de Vallecas, Carabanchel y Centro. Bueno, precisamente en Tetuán se va a celebrar esta tarde una manifestación para protestar por este incremento. Nos lo van a contar los propios vecinos de la zona. Y es que, fíjense, muchas veces condicionamos el concepto de felicidad al dinero, pero la felicidad es otra cosa. De esto sabe mucho la psiquiatra Marian Rojas, que acaba de publicar un libro que lleva por título ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Si quieren saber cuál es esa fórmula mágica, no se pierda la conversación que vamos a mantener con ella en unos minutos. Y en el tiempo de los oyentes, Sergio Martín Romo les va a preguntar por ese momento en el que se dieron cuenta de que se habían hecho mayores, ese el que no se acuerda con Menarejo. En nuestra sección ¿Qué pasó con? Nieves Ortiz va a hacer un repaso por la vida de la perrita Laika y otros animalitos cosmonautas. Y en nuestra tertulia de mediodía vamos a analizar, entre otras cosas, la iniciativa de algunas capitales europeas de premiar con billetes de metro a quien recicle y la propuesta de Ciudadanos que ha llevado al Congreso la supresión del impuesto de sucesiones, ese que pagamos todos cuando heredamos. Es de verdad que lo suprimen. No es todo lo que tendremos, hay más, así que comenzamos. Pues tal y como les comentaba, en muy poco tiempo las casas de juego y apuestas han proliferado en algunos barrios madrileños de una forma que preocupa y mucho a sus vecinos. Se ubican principalmente en lugares con población vulnerable. Puente de Vallecas, Centro, Carabanchel y Tetuán son por este orden los lugares en los que hay más locales de este tipo. En este último distrito, en Tetuán, y bajo el lema Tetuán no es un casino, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha convocado una manifestación para esta tarde. Silvia González es responsable del grupo sobre casas de juego y apuestas de esta federación. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya hemos dado un dato que me parece muy llamativo. En Madrid, en todo lo que es Madrid, este tipo de locales han aumentado en el último año un 73%. Y si nos vamos a algunos barrios como el de Tetuán, nos encontramos con que la calle Bravo Murillo parece un casino al aire libre, ¿no? Más o menos.
Sí, la verdad que desde hace meses, en algunos sitios algo más, se están identificando zonas donde se concentran, pues en una manzana o en una calle, pues más de 10 casas de juego y apuestas, como es el caso, por ejemplo, de Tetuán o Puente de Vallecas. Entonces, bueno, la verdad que fue un fenómeno que ha ido creciendo y que nos hemos sentado a analizar.
Un fenómeno que preocupa a los vecinos por muchas causas, me imagino. Vosotros, de entrada, ya habéis lanzado una campaña en redes sociales con algunos hashtags y pedís a la gente que haga fotos de estos locales, ¿no?
Sí, bueno, hoy es el Día Mundial sin Juegos de Azar, entonces una de las iniciativas que teníamos era bueno, pues visibilizar que este problema está creciendo, sobre todo en las zonas más vulnerables de los distritos, y entonces bueno, pues tratábamos de incentivar pues que se colgaran en redes sociales fotografías de estos locales acompañadas del hashtag pues Stop Casas de Apuestas o bueno, otras imágenes, digamos, que conciencien un poco también sobre el problema de la ludopatía, ¿no? Es principalmente el problema que arrastran. Entonces, bueno, pues hoy estaremos intentando a través de redes sociales pues mostrar cómo los comercios tradicionales están cerrando y abriendo de manera continua, no solo en el tiempo, sino también territorialmente, están pegadas unas a otras estas casas de apuesta.
Lo que ocurre, Silvia, es que es verdad que hoy hablamos de este tema, pues el Día Mundial sin Juegos de Azar. Tenéis esa manifestación por la tarde, que luego recordaremos la hora y el lugar. Pero claro, ¿esto cómo se frena?
Bueno, nosotros haciéndonos eco también de la una iniciativa, una proposición no de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos en la Asamblea de Madrid, estamos proponiendo algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de la publicidad, es decir, que no se publiciten en horarios infantiles las casas de apuestas. Estamos promoviendo que en las zonas identificadas incluso por el propio ayuntamiento como zonas de especial vulnerabilidad se ponga freno al crecimiento de estos locales. Son 15 propuestas, que son 15, pero podrían ser más. Por ejemplo, también la distancia de centros educativos. Hay zonas como, por ejemplo, en el barrio de Quintana, donde en una manzana en la que hay un centro de formación profesional o un colegio, pues tienes 3-4 casas de apuestas a la salida de los colegios. Entonces, bueno, este tipo de... O sea, iniciativas destinadas a evitar la cercanía de centros donde se concentran jóvenes o a fomentar, digamos, la buena imagen de este tipo de locales a través de la publicidad, pues son algunas iniciativas que creemos que se pueden poner en marcha.
No sé si habéis indagado el porqué de esta proliferación. Quiere decir, seguramente son negocios muy rentables y esa es la primera causa por la cual están creciendo como setas. Pero no sé si tienen al mismo tiempo algún tipo de beneficio fiscal, no sé si tienen algún tipo de ayuda que explique un poco por qué de la noche a la mañana prácticamente esto se ha disparado.
Nosotros lo desconocemos. Sí que es verdad que a raíz del proyecto Eurovegas, que no salió adelante, se cambiaron algunas normativas, se hizo más laxa la normativa en relación a las casas de juego y, bueno, quizás tiene algunas mayores facilidades de las que tenía anteriormente. Por otro lado, también sabemos que a través, por ejemplo, bueno, pues de descuentos en las consumiciones y demás, como que se intenta incentivar las apuestas dentro de los locales, no solamente de perfiles mayores, sino cada vez más jóvenes relacionadas con eventos deportivos y demás. Entonces, bueno, No sabemos hasta qué punto está rentabilidad, pero desde luego las cifras que arroja la Dirección General de Ordenación del Juego pues son bastante grandes a nivel de beneficios económicos. Entonces, bueno, pues también en estos barrios donde la gente no tiene trabajo y necesita dinero rápido, pues digamos que es un consumidor claramente potencial y bueno, pues están haciendo negocio también de la necesidad de la gente, ¿no?
Lo acabas de mencionar tú un poco de pasada, pero es verdad que hay locales que ofrecen, por ejemplo, bebidas gratis mientras estés jugando, bebidas alcohólicas, que seguramente pues eso también contribuye a que la gente se anime un poquito más en zonas, como tú bien indicabas, muy deprimidas, donde la gente, hombre, pues a lo mejor tiene agobios de dinero y piensa que es una manera fácil de conseguir esos euros que le hacen falta, lo cual pone las cosas peor, ¿eh? O sea, quiero decir que el hecho de que este tipo de locales se aprovechen precisamente de la necesidad de la gente, pues hombre, suena bastante terrible. ¿Qué vais a hacer esta tarde? Sí, dime.
Nada, pues que, o sea, que ya estamos comenzando a ver pues que llegan a las asociaciones vecinales familias, vecinos que bueno, que tienen algún familiar con un problema de ludopatía y el poco dinero que entra en las casas, pues ahora mismo es una forma de arruinar, ¿no? Determinadas economías familiares muy precarias y con muchas necesidades, sobre todo eso, perfiles jóvenes, que enganchan, pues, que es un problema
Fíjate, pues, Silvia,
adicción al juego.
Sí, a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que en televisión es verdad que vais a pedir que no se emitan estos anuncios de casas de juego online, por ejemplo, en horario infantil, pero a mí me preocupa mucho que haya personas muy conocidas que muchas veces son referente para los jóvenes y que están haciendo estos anuncios. Estoy pensando en jugadores de fútbol, en deportistas.
Ahora mismo el único equipo deportivo de primera división que no está financiado con casas de apuestas es la Real Sociedad.
Y todos los demás sí.
Todos los demás, sí, incluido algunos equipos que, bueno, pues está siendo problemático, por ejemplo, Rayo Vallecano, que tiene una tradición bastante vinculada al barrio, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo es el único equipo que no se financia no tiene como sponsor este tipo de negocios. Entonces, claro, es muy difícil ahora mismo combatir eso con grandes referentes del deporte. Nosotros en las asociaciones vecinales vamos a intentar hacer campaña con equipos de barrio, equipos de base, para concienciar a los chavales del problema que supone. Y luego, además, es una publicidad en ocasiones muy sexista, que es otro problema que estamos identificando. Y sí que utiliza a la mujer como reclamo constante a la figura femenina para hacer publicidad a este tipo de locales y marketing de este tipo de locales. Entonces, bueno, que también el control de la publicidad, no solamente por los horarios, sino por el contenido de esta publicidad, nos parece que es importante analizarlo, ¿no?
Bueno, pues por eso que sepan ustedes que hay esta tarde, lunes 29 de octubre, a las 7 de la tarde, ¿verdad, Silvia? Es la manifestación.
Sí, a las 7, y estamos promoviendo también charlas en los barrios. Hoy también hay una a las 7:30 en Vallecas y bueno, vamos a continuar pues hasta que consigamos poner freno a este problema, intentando concienciar en los barrios, aunque es muy complicado teniendo como referentes pues grandes figuras deportivas anunciando en televisión, ¿no? Negocios.
Bueno, y el día 31, reunión con el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, a quien le vais a trasladar, supongo, esas 15 propuestas que tenéis para frenar este despropósito que está inundando algunos distritos de Madrid. Silvia González, responsable del Grupo sobre Casas de Juegos y Apuestas de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Que tengáis mucha suerte, todo nuestro
muchas
apoyo.
¿Eh?
Un beso
vale,
muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Sí, ya sé que cada hora en los servicios informativos de Onda Madrid van a tener ustedes la información del tiempo, pero hombre, vamos a indagar un poquito más, ya que tenemos a Antonio López, de vecino del piso arriba.
Hola.
Le hemos hecho bajar. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Eres como...
Bueno, estamos en la misma planta, ¿eh?
Has cambiado.
Sí,
ya
sí,
no eres
sí,
como Marilyn. La tentación ya no vive arriba ni nada. Ya estás abajo. Ah, muy bien, estupendo.
Del pasillo.
Bueno, que ya nos adelantaba hace un momentito Elena Miñambres, que esto va a seguir así un poquito, pero...
Un poquito, sí. Mañana se complica, ¿eh?
Mañana más.
Sí, sí. Hoy vamos a tener, a pesar de que el día es muy desapacible por el viento, que es el protagonista de la jornada de hoy, un viento que se está llevando las nubes, nos permite ver ratos de sol, pero la verdad es que el sol
día engañoso.
Efectivamente.
Que lo ves a través del cristal y dices, ¡qué buen día hace!
Claro,
y sales y te mueres.
Sabes que la sensación térmica con el viento del norte cambia. Por ejemplo, ahora tenemos 6 grados. Es como si estuviéramos casi a 0 grados. Pero la peor parte se la están llevando en las zonas más altas. En el puerto de Navacerrada tienen 6 grados, pero bajo cero. Pero es que el viento de norte sigue soplando con mucha intensidad y la sensación térmica es como si estuviéramos a 15 bajo cero. Yo siempre digo que entre 6 bajo cero y 15 bajo cero prácticamente la sensación es heladora y lo mejor es estar cubierto. Y bueno, si uno trata de evitarlo, porque hemos metido imágenes esta noche de gente loca a las 3 de la madrugada subiendo con el viento, con la ventisca, para disfrutar de la nieve.
Hay gente pato, que decía el gallo.
Eso es.
Antonio, sí nos da la sensación de que estamos viviendo un tiempo de locos. Que estamos teniendo... tuvimos un verano ya rarito, pero estamos teniendo un otoño que yo no sé si... Habrá precedentes, porque hay precedentes de todo.
Sí.
Pero sí nos da la sensación de que estamos viviendo tiempos muy extraños. Yo ayer escuchaba lo del tornado este en las Baleares,
en Menorca, sí,
que ha dejado a 15.000 familias sin luz. Y yo escuchaba la noticia y digo, es que esto no parece mi país.
Claro, y además es verdad, esto siempre lo hemos visto al otro lado del charco, o tifones en Asia.
En Asia,
pero
sí,
es que ahora se nos han colado dos ex huracanes, es cierto, pero han llegado como un comportamiento típico de ciclones tropicales y han provocado pues problemas. Hace poco inundaciones en el Levante, en Baleares, en Mallorca, también en Málaga, y ahora nos llega pues este temporal de frío. Esto ya no es tan inusual, es decir, el refranero popular está basado no en lo científico, porque no se puede comprobar científicamente, pero sí en lo empírico.
Claro.
Y por los santos, nieve en los altos. Y este año, lo que pasa es que lo que teníamos años anteriores, y estoy hablando de casi algo más de una década, no era habitual. ¿Te acuerdas las temperaturas de octubre manga corta, como las que teníamos hace algunas semanas
hace
aquí en Madrid? Pues bien, esto es lo que empieza a ser más normal. Al igual que en primavera, que llueva tanto como ha llovido, o que nieve en invierno de forma copiosa, los viejos del lugar dicen que eso era más habitual. En zonas de sierra, nieve con alturas de más de 2 metros, que algunos tenían que coger la pala para poder salir de casa.
Lo que pasa, Antonio, es que quedan 2 meses prácticamente para que llegue el invierno,
claro,
realmente.
Pero esto es una irrupción de aire frío. Te digo más, te voy a adelantar una cosa.
Venga, adelanta.
A finales de semana nos habremos olvidado de este frío. ¿Por qué? Porque vuelve la estabilidad y vuelven a recuperarse las temperaturas a valores más normales. ¿Y cuáles son los valores normales?
Eso te iba a preguntar.
En octubre,
¿define valor normal?
Pues unos 17, 18 grados.
Bueno.
Esto no es normal. Esto que estamos teniendo, que apenas llegamos a los 10 de máxima, incluso 4 de mínima que hemos tenido hoy en la capital, o hemos estado a punto de batir casi récord de mínima absoluta en el puerto de Navacerrada. Esta madrugada hemos tenido 6 bajo cero. ¿Sabes cuál es la mínima más baja que han tenido en la serie histórica en Navacerrada?
Ni idea.
7,6 bajo cero en octubre. Y
rozando.
Esto fue un 30 de octubre de hace 44 años, de 1974. Entonces, en fin, no es normal, pero suele pasar. Y lo que empieza a ser normal es lo que antes habíamos echado en falta.
Sí.
Esas primaveras lluviosas, esos inviernos fríos, esos otoños de cambio, las estaciones como primavera de otoño y otoño, que son de cambio, lo que generan es mucha variabilidad en el tiempo. Lo mismo retrocedes hacia el verano, que adelantas, das un pasito
hacia el invierno.
Y eso es lo que nos ha pasado. Pero mientras que sean pocos días, que van a ser pocos días, este fin de semana y 2-3 días más, mañana sí que avisamos de que llega un frente cargado de agua y que va a descargar nieve en la sierra. Aviso amarillo, mañana en la sierra.
¿A partir de qué metros?
1.300 metros, de ahí para arriba, 5 centímetros y hasta 15 centímetros en las zonas más altas. Por tanto, mañana, ojo a aquellos que circulen por zonas altas de la sierra, porque se puede complicar la situación. Y en el llano también se puede complicar, porque ya sabes que la lluvia y el tráfico, malos aliados.
Y mucho cuidadito si alguien va a viajar hacia el norte, ¿no?
Que sí, sí, porque la situación
todavía está muy complicada.
Sí,
Asturias, Cantabria...
Claro, la cota de nieve allí sí que ha nevado generosamente y la cota de nieve hoy se sitúa en torno a los 600 metros, que es una cota relativamente
que
baja.
Que no está mal. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Nos lo ha dicho Antonio López y lo que dice Antonio, para nosotros va a misa.
Bueno.
Saquen la bufandita, los guantes, las botas.
Eso sí.
Pero luego para el fin de semana, hombre, nos podemos quitar los
para
guantes.
Para el fin de semana yo creo el inicio del puente nos va a dar alegrías al tiempo.
Bueno.
O por lo menos nos va a mostrar una cara más amable del otoño, que todavía queda otoño por delante.
Mucho otoño. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, siempre se ha dicho, y ustedes lo habrán oído múltiples veces, eso de que todos llevamos dentro un entrenador de fútbol, también un presidente del gobierno y normalmente un médico. También solemos llevar un médico. Pero hoy nos vamos a fijar en el entrenador de fútbol porque Lopetegui, en fin... Tanto como ir a engrosar las filas del paro, no lo sé, pero desde luego va a sacar el cartel de libre en cualquier momento. Parece que el Real Madrid ya tiene claro quién lo va a sustituir, pero por si acaso, oiga, que Florentino, sabemos que escucha este programa todo el rato, que hemos salido a la calle con Gloria Talavera, a ver qué es lo que opina la gente. ¿A quién pondrían ustedes de entrenador del Real Madrid?
Mi opinión es que para mí que siga así. Soy estupendo, soy del Barça, o sea que por mí que siga así. Arreglo, pues yo creo que pensar menos en el dinero y más en el fútbol. Para mí la culpabilidad es totalmente de la directiva del club, que prima determinadas cosas que tienen que ver poco con el fútbol.
Lopetegui, ¿qué papel ha jugado aquí?
Lopetegui le ha podido el dinero también. Si se hubiera quedado en la selección a lo mejor lo hubiera ido mejor.
Soy del Real Madrid, la situación, el culpable yo creo que ha sido perder un goleador como Ronaldo, que marcaba 50 goles por temporada, y no se le puede buscar más culpable. Yo, si fuese de la directiva, daría otra oportunidad más a Lopetegui. No creo que un cambio de entrenador sea la solución y, bueno, a lo mejor un refuerzo en invierno sí que podría ayudar al equipo.
Creo que la planificación para empezar ha sido nefasta, dejando ir a un jugador que te marcaba 50 goles al año, que eso no lo han reemplazado de ninguna de las maneras. La gente que han traído son buenas, pero no están al nivel de la gente que se ha ido. Y luego también, pues, el entrenador que se ha ido acaba de ganar 3 Champions y eso es muy difícil de reemplazar. Ni Conte, ni Julen, ni ahora mismo se me ocurre un nombre que reemplace eso.
Yo soy del Madrid, pero no soy ningún experto. Yo creo que aquí tiene culpa todo el mundo y se le echa siempre al entrenador, pero lo que ha faltado es mucha fe y mucho trabajo. Y ya está, y nos han ganado.
¿Y algún entrenador que te guste para arreglar el Madrid?
Zidane, que vuelva Zidane.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Recuperamos a Ronaldo, volvemos a fichar a Zidane. En fin, Enrique García, portavoz de OCU, muy buenas.
Yo no tengo opinión, no.
Como nos conocemos, me ha visto la cara, yo casi que no opino, ¿no?
No sabéis de mis preferencias futbolísticas que apuntan hacia abajo, pero no tengo opinión.
Bueno, que no vamos a hablar de fútbol sección consumo cuidado.
Para nada.
Pero sí nos vamos a fijar en un estudio muy polémico que ha puesto de uñas a las empresas de aceite de oliva, que ya están estudiando una demanda contra la OCU precisamente, además de haber enviado una carta al ministro del ramo, a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Les estamos hablando efectivamente de ese último informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios y que denuncia fraude en el etiquetado del aceite de oliva virgen extra. Recordemos que de 41 marcas analizadas, 20 estarían vendiendo aceite de oliva virgen como aceite de oliva virgen extra. Y hoy nos vamos a fijar no tanto en este problema del aceite, sino en la polémica de esta consulta o de este estudio. Enrique, que os ha caído la del pulpo, ¿eh?, con lo del aceite.
Pues lamentablemente ya estamos acostumbrados a esas amenazas que en algún caso se han cumplido, nos han llevado a los tribunales, y hay que decir, para que los oyentes lo tengan claro, que hemos ganado, por supuesto, con sentencia en la Audiencia Provincial de Málaga y en el Tribunal Supremo las demandas que anteriores estudios por circunstancias similares a este han hecho, ¿no? Hay que decir que bueno, pues la patronal y algunas marcas de las que hemos denunciado han sido muy activas en intentar evitar la publicación de estos datos, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos hecho lo que es nuestra obligación, que es nuestra obligación legal como Asociación de Consumidores y estatutaria, ¿no?, como los propios estatutos de OCU, que es informar a los consumidores. Eso sí, cumpliendo todos los requisitos legales, y ahora lo explicamos con detalle, ¿no?
Eso es lo que quería que nos explicases hoy, cómo hacéis estos estudios desde la OCU. Pero cuando dices presiones de los grandes empresarios del aceite, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues me refiero a Burofax, por ejemplo, que llega el día que teníamos convocado el jueves pasado la rueda de prensa. Burofax, que al final no dejan de ser... Burofax de despacho de abogados,
Sí.
Donde nos dan 20, 48 horas, eso es un ultimátum, ¿no?, para que no hagamos público los resultados de un estudio, ¿no? Eso son presiones. Evidentemente se han puesto de manifiesto en los medios cartas dirigidas hacia el ministro de Agricultura, pues con la tendencia de evitar la publicación de estos resultados, que al final es el limitar el derecho de información, que no hablamos de otra cosa, ¿no? Yo en eso, a la hora de explicar cómo hacemos las cosas, pues bueno, vamos a explicar básicamente cómo dice la normativa que tenemos que hacer las cosas. Hay que también explicar de qué viene esta normativa, y es que en España es el único país donde tenemos una normativa sobre cómo se realizan los estudios y análisis comparativos que está dedicada a nosotros, ¿no? Y es por la polémica de estudios anteriores, ¿no?, donde la industria alimentaria presionó fortísimamente para que eso se hiciera, y al final ha salido una normativa que, bueno, pues a nosotros sobre todo lo que nos proporciona es seguridad jurídica, porque básicamente lo que establece esa normativa es cómo se toman las muestras, dónde se hacen los análisis, cómo se comunican los resultados, y sobre todo le dan a las empresas la capacidad de contradicción, es decir, de contradecir lo que nosotros decimos. Y lo explicamos. Nosotros vamos al mercado, hacemos un estudio de mercado para ver qué marcas analizamos. Las 41 no están cogidas a voleo ni a mala leche, no. Están hechas en base a que son las más vendidas, ¿no? Las más accesibles para los consumidores. A partir de ahí compramos 3 muestras de cada lote concreto. Esto del lote es importante. Y nosotros hacemos nuestro propio análisis en un laboratorio que no decimos porque la normativa nos garantiza la confidencialidad, básicamente para que no tomen represalias contra el laboratorio
claro,
que vive de la industria, ¿no? Luego comunicamos a todas las empresas esos resultados, lo saben ya de antemano perfectamente, y ellas retiran una de las 3 muestras que, por cierto, ante las suspicacias o dudas que esparcen sobre este tipo de análisis, están depositadas en un laboratorio oficial del Ministerio de Agricultura y en otro de la Ecosan, es decir, en este caso están en el laboratorio de referencia en materia de aceite de oliva.
Esto del laboratorio es importante porque se había dicho, yo por lo menos he escuchado, que habíais hecho el estudio poco más o menos que con una simple cata, que habían ido tres señores allí, más o menos, habían probado el aceite, han dicho no.
Porque es que esto es uno de los argumentos claramente engañosos y falaces por parte de la industria. Pero vamos por los laboratorios. La normativa obliga a que se haga en laboratorios acreditados, Es decir, que ENAC, la entidad nacional de acreditación, obliga a que se cumpla una serie de características. Por tanto, decir o esparcir sospechas de que en España el laboratorio de referencia en materia de aceite de oliva no reúne los requisitos adecuados, pues bueno, si lo quieren mantener, lo mantiene. Mm. OCU lo que hace es hacer los análisis en laboratorios acreditados. Y luego viene la importancia de la contradicción. Ellos hacen su propio análisis, que tiene un resultado diferente al del primero, y se hace un tercero. ¿Dónde se ha hecho este análisis? En el Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura. Y lo que publicamos en realidad son los resultados de dos análisis frente a uno, garantizando absolutamente que lo que decimos es verdad. Uh-huh. Gustará más, gustará menos, molestará más, molestará menos. ¿Qué decimos? Pues básicamente que esto es un fraude en el etiquetado del aceite. Y eso es una infracción administrativa en materia de consumo, en concreto del artículo 3.1.3 del Real Decreto 1945/83. Eso uh-huh. para que quede claro.
Sí.
Sobre el tema de la subjetividad de la cata. A ver, lo que se olvida la industria es que esa subjetividad de la cata es el método científico internacional que está en la normativa, que es un reglamento europeo. Es decir, que la única forma hoy por hoy de diferenciar un aceite de oliva virgen a seca de un aceite de oliva virgen extra es un análisis sensorial, una cata. Uh-huh. Parece que lo obvian, pero lo que habría que preguntarle a estos señores es, oye, ¿y ustedes cómo ponen el etiquetado? Pues en base a una cata. O sea, lo que pasa es que aquí se le da un valor cuando la cata es positiva, no hay ningún problema. Cuando la cata es negativa, entonces ya es subjetiva. Bueno, para explicar lo de la subjetividad, porque también es falso, directamente falso. A ver, el panel de cata es un panel de cata acreditado por el COI, que no es el Comité Olímpico Internacional, es el Comité Oleolícola Internacional, de la que, por cierto, un miembro de OCU forma parte de ese comité en representación de los consumidores, o sea que expertos en materia de aceite tenemos afortunadamente. Este panel de cata tiene que tener ese reconocimiento y son catadores profesionales. Y es un panel, no, de dos y tres, que tú y yo tú y yo tenemos un gusto exquisito para el aceite y seguro que lo distinguimos, pero no vale, ¿no?
Yeah.
No vale. Son ocho, al menos ocho catadores expertos, los que determinan, pues una cosa muy importante, verá, y ahora entramos en las categorías del aceite. Sí. El aceite tiene básicamente dos tipos de categorías. El aceite virgen, que es el que se extrae directamente de la presión de la aceituna, que es zumo de aceituna, sí. ¿Vale? Y el aceite que requiere de un proceso químico refinado, que se llama, que es el aceite de oliva a secas, ¿no? Dentro del virgen hay dos categorías. Lo que dice la ley, el reglamento europeo, la categoría superior, que es el aceite virgen extra. Y el aceite de virgen. Los dos son buenos, Y ojo, en nuestro estudio de las 41 marcas, todos son aceite virgen. Es decir, no hay mezclas con aceite refinado. Eso lo dicen los análisis físico-químicos. Pero ¿qué pasa? Hay que distinguir la categoría superior de la categoría más bajita.
¿Y qué es lo que le diferencia
básicamente,
al extra del nuestra?
La ausencia de defectos. ¿Y eso quién lo determina? Pues un comité de cata que mediante un muestreo estadístico de 8 personas determina si el aceite tiene algún tipo de defecto por encima de unos niveles. Y eso es lo que dice que el aceite es virgen extra o que no. ¿Y por qué? Pues básicamente porque hay una diferencia de precio entre 40 y 50 céntimos por litro. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros hemos demostrado, siguiendo todos los requerimientos de la normativa, que lo que hay en esas botellas no es lo que dice la etiqueta. No es aceite virgen extra, sino que es aceite virgen. Hay que decir, y para que haya tranquilidad absoluta, que lo que denunciamos es una infracción administrativa por fraude al etiquetado. Pero se trata de productos perfectamente aptos para el consumo, que se pueden consumir sin problema, pues eso, la diferencia es que hay unos que son de media entre 40 y 50 céntimos más caros y que en realidad no son lo que dicen.
¿Os han puesto ya la denuncia?
Pues mira, esto, las amenazas, al final, bueno, pues estamos acostumbrados a este tipo de amenazas públicamente, eso es lo que dicen. Nosotros, como tú comprenderás, tenemos muy claro que nuestra obligación es informar a los consumidores y que hemos publicado información que es veraz, que cumple todos los requisitos. No entendemos este intento de la industria, pues, de desacreditar la normativa. A mí me parece bien que la critiquen.
Sí.
Por supuesto.
Sí, todo el mundo puede criticar lo que quiera.
En OCU criticamos habitualmente las normativas porque entendemos que no son las adecuadas. Pues muy bien, yo entenderé que la critiquen. Ahora, lo que no puedo entender es que no la respeten, porque la normativa está para respetarla. Y si hubiera otro método analítico, pues estupendo, pero es que no lo hay. Entonces, básicamente, el interés de la industria desde hace muchos años es cargarse estas catas organolépticas. ¿Para qué? Para que no podamos distinguir si el aceite es virgen o virgen extra. Si la industria lo que quiere es minusvalorar la calidad del producto estrella de la gastronomía española y que forma parte de esa marca España, pues es la industria. Nosotros lo que decimos es que, ojo, que hay empresas que lo hacen bien y muy bien, nuestro estudio lo pone en evidencia, que hay aceite en el mercado virgen extra perfecto, con unos precios, algunos muy buenos, otros más caros, pero que hay, no nos olvidemos, que 21 cumplen perfectamente la ley. Y que hay 20, ojo, y que en realidad no es la mitad, son algunas empresas. Si hablamos de marcas, efectivamente son el 48% de las marcas analizadas, pero si hablamos de empresas envasadoras, pues hay ya solo unas cuantas, que son las que incumplen. Hay en concreto dos empresas que acaparan 12 de esas marcas
mal
que incumplen.
Etiquetadas, claro.
Pues, bueno, ahí está. OCU no es la única entidad que señala problemas y fraudes en el aceite de oliva. Hago repaso. La Comisión Europea, las autoridades francesas de la competencia, algún instituto de opinión y los propios Ministerios de Agricultura, que en 2016 advertía a las comunidades autónomas de la manipulación de los análisis por parte de alguna empresa a la hora del control oficial. Y ahí lo dejo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro la metodología que utilizáis en OCU. ¿En qué otro follón os vais a meter? ¿Qué estáis estudiando? ¿A qué sector os vais a lanzar?
A ver, nosotros no queremos perjudicar a los sectores, eso en absoluto, que
no,
quede
hombre,
por delante.
Tenéis que cumplir vuestra función, que la informa al consumidor.
Efectivamente.
Pues si no, ¿para qué?
¿Para qué?
Claro.
A mí me hace mucha gracia los argumentos de la industria. No, es que nosotros decimos lo contrario y lo dejamos ahí. No.
Ya.
Aquí hemos cumplido. Recuerdo que hay dos análisis. Nuestra idea es que haya transparencia y nuestra idea es que haya esa transparencia ayude a que las buenas empresas, digamos, se distingan de los que tienen peores productos en el mercado. Por eso hacemos análisis comparativos, eso sí, con rigor, y con veracidad y con objetividad y con independencia, que es muy importante, porque nosotros nos da igual las empresas, lo que nos importa son los consumidores.
Por último, Enrique, ¿el Ministerio se ha puesto en contacto con vosotros?
Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, por supuesto, y hemos trasladado estos resultados. En este caso, el Ministerio, hay que decir que no es directamente el responsable, son las comunidades autónomas, que son quien tiene las competencias de inspección y sanción. Por supuesto que todas estas empresas ya están denunciadas ante la comunidad autónoma por esa infracción administrativa en materia de fraude al etiquetado. Nos gustaría que, primero, se conocieran los datos del control oficial, y así no haría falta que nosotros hiciéramos estos estudios para ponerlo
pues
de manifiesto, y sobre todo, que se conocieran las sanciones, que las hay, las debiera haber, porque esto, insisto, es una infracción para los consumidores.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver si hay infracciones, si no hay y hay sanciones.
Pues mira, lamentablemente en 2012 hicimos un estudio parecido y no conocemos las sanciones. Nos gustaría que cambiara la norma, fíjate, en eso sí la criticamos, y que las sanciones fueran públicas y que los consumidores decidan qué aceite compran y cuál no.
En fin, yo creo que ha quedado todo clarísimo, así que la semana que viene seguimos con vuestros estudios y con vuestras recomendaciones. Enrique García.
A ver si hablamos algo del transporte, ¿no?
Bueno, oye, apúntatelo, yo te dejo libertad total.
Sí,
¿te quieres hablar de transporte? Pues del transporte hablamos, claro que sí. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias y la semana que viene volveremos a abrir nuestra sección Consumo Cuidado y aquí te esperamos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué bueno. Actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
La
la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
Nos gusta saber qué es lo que tenemos que hacer para que nos pasen cosas buenas. Seguramente ustedes darían, yo qué sé, un brazo, un riñón, un ojo por tener esa fórmula mágica. No sé si llega tanto como fórmula mágica, pero hay en el mercado en estos momentos un libro que lleva por título precisamente este, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y lo firma una mujer que sabe mucho de muchas cosas. Marian Rojas Estapé, psiquiatra y amiga. ¿Qué tal, Marian?
Gracias, Eli, por invitarme. Qué ilusión.
Nada. Oye, enhorabuena por el libro. Eso lo primero, porque es como un niño que viene a sumarse a otro que has tenido hace un mes y que no me lo puedo creer.
Efectivamente, hace un mes y poco. ¿Sí? Tuve a mi tercer uh-huh. hijo y la verdad es que han sido, te diré que dos partos, o sea, el libro y el niño. Uh-huh. Pero la verdad es que muy satisfecha con el resultado del libro, porque lo tenía muy claro en mi cabeza, uh-huh. pero me resultaba muy difícil plasmarlo en un libro. Porque yo lo sé explicar muy bien sí. cuando lo hablo, pero me cuesta mucho más escribirlo. Uh-huh. Y creo que al final he logrado mi objetivo.
Bueno, es un libro muy fácil de leer, donde más vienen ejemplos, en fin, muchas cosas. Pero yo me quedo con algo que tú dices. La felicidad es, en parte, vivir el presente, que es algo que no hacemos absolutamente nadie. Nos pasamos la vida mirando al pasado y mirando al futuro. Pero el presente es que es muy complicado, Alejandra. Perdona, Marian.
No te
Marian,
preocupes.
Te he cambiado de nombre.
Nada, por el apellido. Sí. Pues mira, te diría que como psiquiatra yo siempre defino la felicidad como la capacidad de vivir de forma sana y equilibrada en el presente, uh-huh. habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión uh-huh. y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Si tú le preguntas a alguien qué le preocupa, te habla del pasado y del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el hoy y en el ahora, que es el único lugar donde podemos actuar. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden.
Ya.
Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo vive todo como si fuera real, que es una de las cosas que explico en el libro, es que nuestra mente no distingue realidad de ficción. Tanto lo que vivo como negativo, realmente, o sea, que aparecerá uh-huh. un león,
sí.
como si yo me imagino que aparece un león, tiene el mismo impacto en mi cerebro y en mis células.
Uh-huh.
Por
Qué
lo tanto,
curioso.
Bueno, es que eso es la magia de la ciencia que hoy en día sabemos de la neurociencia, es que las preocupaciones, los recuerdos negativos o las angustias sobre el futuro, me echan del trabajo, no llego a fin de mes, me abandona mi marido, un hijo mío se pone enfermo y si tengo un cáncer.
Uh-huh.
Vivir con mucha intensidad cada uno de esos pensamientos no es ajeno al resto del cuerpo, sino uh-huh. que cada pensamiento genera una emoción.
Bueno, y aparece el cortisol, que
y
ahí está
el cortisol,
en
mi amigo.
Tu capítulo número 3. ¿Qué es el cortisol?
Bueno, pues el cortisol, considero que no hay una sola persona en el mundo que hoy en día no deba saber lo que es el cortisol. Es la hormona que segregamos ante el estrés o ante una amenaza. Hay un cortisol que es bueno, que es el que hace que la noche antes de un examen de repente te cunde el triple que en los últimos años. Pero si el cortisol es mantenido crónicamente, te enfermas. Porque el cortisol es una hormona que se segrega para la supervivencia. para el miedo, en un momento que tienes una alerta, una amenaza, y sales adelante gracias a ese cortisol. Pero si vives en alerta o en amenaza constante, el cortisol no baja. El cortisol tiene que bajar después de haberse activado. Pero si vivimos constantemente estresados o preocupados, pasamos a tener lo que yo llamo la intoxicación por cortisol. Y el cortisol, en vez de actuar como tiene que actuar, que es, pues el corazón empieza a bombear más rápidamente, la sangre se va de los intestinos y se va a los músculos para poder salir corriendo. Por eso en un momento de alerta dejamos de comer. Si yo estoy constantemente estresado, todo mi cuerpo está constantemente trabajando ante una amenaza, como si yo tuviera un león delante todo el rato. Y ese cortisol, en vez de bajar, en vez de relajarse, me enferma y hace que mis defensas se eliminen. Por eso es muy típico que llega el fin de semana o llegan las vacaciones después de un estado de estrés y cojo el primer virus o bacteria que hay en mi entorno.
Te pega un bajón.
Y te pega el bajón. Y entonces, mantenido hoy en día, sabemos que generan estados inflamatorios en el cuerpo. Gastritis, gastroenteritis, artritis. Si te das cuenta, hay tantísima gente que te dice, pues me han diagnosticado una artritis reumatoide, una fibromialgia, colon irritable, inflamación de los intestinos. Es decir, hay un montón de enfermedades derivadas de este estado
del estrés. Es importantísimo el cerebro, evidentemente. Somos lo que dicta nuestro cerebro, que a veces es muy puñetero, hay que decirlo. Yo tengo un amigo, Marián, que siempre dice, cuando dicen, a ver si nos va a pasar algo malo, dice, cuidado que estás lanzando neuropéptidos negativos. Y si lanzas neuropéptidos negativos, las cosas es muy posible que te salgan más mal. Es decir, la predisposición a que las cosas te salgan bien, ayudan a que realmente salgan bien.
Bueno, hoy en día sabemos, y a nivel neurocientífico, que la actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondo a ella. Es decir, a una cita de trabajo, a un examen, a una cita romántica, a una conversación, una fiesta, lo que sea, como tú tienes tu cerebro y tu estado emocional antes de esa situación, determina cómo respondes. ¿Por qué? Porque si una persona está en modo negativo, el cerebro está en modo negativo, y sin entrar en zonas del cerebro muy específicas, pero, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la zona de planificación, de resolución de problemas, la que nos hace ser creativos en un momento dado, esa zona, si uno va en modo negativo, hay menor flujo de sangre, y por lo tanto, si algo bueno te puede pasar en ese sitio al que vas, lo ves con mucha más dificultad. Cuando la gente ¿qué hacer para que te pasen cosas buenas? Lo primero es activar tu cerebro para que te pasen cosas buenas, ilusionarte. Y lo tercero sería saber qué quieres que te pase. Si tú no sabes qué quieres que te pase de bueno, te puede caer delante y no lo ves. Porque hay una zona del cerebro, de la que hablo en el libro, que se llama el sistema reticular activador ascendente. El nombre es horroroso, pero hay que saber que existe. Una mujer que está embarazada sale a la calle y ve una embarazada, otra embarazada,
sí, ¿verdad?
Otra embarazada.
Lo que nos pasa a nosotros de pronto lo vemos muy fácilmente en los demás.
Uno de repente le diagnostican una enfermedad y de repente todo el mundo ha pasado por esa enfermedad. Uno de repente tiene un problema o tiene una inquietud y empieza a ver señales, las famosas señales, porque no es que de repente el mundo se genere una conspiración para que tú lo veas, sino tú activas tu cerebro para ser capaz de percibirlo. Y la mayor parte de la gente hoy en día ese sistema lo tiene apagado. ¿Por qué? El gran inhibidor de esa zona es la pantalla.
Ya.
Vivimos una vida virtual que te genera gratificaciones instantáneas, pero no te genera la felicidad real que tú quieres.
Hablas también mucho en tu libro, Marián, de la importancia que tiene para que nos pasen cosas buenas las relaciones con los demás y el amor. Quiere decir, esto no es una batalla que uno tiene que librar solo, no es una actitud que tiene que tener solo, sino que tiene que contar con el apoyo de los que le rodean.
Bueno, no sé si te acordarás, pero una de las entrevistas que tuvimos el año pasado fue sobre la soledad.
Sí.
Hoy en día, el estudio más importante que existe en el mundo sobre la felicidad ha dictaminado que el principal factor de riesgo para envejecer de forma prematura o negativa,
mala,
o para morir, o para estar triste o deprimido, es la soledad. Es decir, sabemos que la soledad es un factor de riesgo mayor para la enfermedad que incluso el colesterol, o la alimentación, o el tabaco. La soledad mata. Y es una frase muy contundente, pero es el resultado de este estudio que lo dirige ahora mismo Robert Waldinger en la Universidad de Harvard. Las relaciones con las personas activan una serie de sustancias en el cuerpo, la oxitocina, la dopamina, etcétera, que tienen la capacidad de regenerar las células, de regenerar algunos de nuestros genes que están dañados. Y sabemos hoy en día que la gente que es más feliz es la gente que tiene un buen entorno que le acompañe. No miles de amigos en las redes sociales, sino personas en las que uno siente que le producen tranquilidad, sosiego, felicidad.
Hablas también de las emociones reprimidas como un factor malo. Hay que expresar las emociones, pero aquí voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Marían, si realmente las emociones reprimidas no nos ayudan a prosperar, no nos ayudan a ser felices, no nos ayudan incluso a tener buena salud, ¿qué ocurre con los japoneses? Señores más reprimidos en sus emociones, bueno, no lloran en público, no nada, y luego viven muchos años.
Bueno, viven muchos años, pero hoy en día...
Pero mal.
Pero te voy a dar varios ejemplos. Está en la soledad que hay hoy en día en la gente mayor japonesa, que han empezado a delinquir los japoneses mayores, pequeños hurtos para ir a la cárcel y sentirse acompañados.
Qué triste, por Dios.
Es terrible. Y explico que hay una técnica en Japón que se llama el Ruikatsu, que es una técnica nueva, que es ir al cine, se meten, les ponen películas de 15 minutos de una carga emotiva brutal para que lloren, y se han estudiado qué pasa a nivel fisiológico en su organismo media hora y varias horas después. Y se ha visto que es gente que le ha conseguido liberar cortisol. Las lágrimas esa de un día de gran tensión, que uno está muy mal, llora y dice, ¡ay, qué bien! Pues William Frey, que es un investigador, ha cogido esas lágrimas y ha visto que están llenas de cortisol. Por lo tanto, sabemos que, aunque tú, los japoneses, que teóricamente viven más, es por un tema de alimentación, pero hemos empezado a ver que tiene una serie de cánceres y de enfermedades neurodegenerativas gravísimas. Yo siempre digo que si queremos ver cómo vamos a ser nosotros o nuestra juventud en 15 años, mirar a Japón o a Corea. En Japón hay un nuevo fenómeno que se llama los hikikomoris, que no sé si has oído hablar de ellos.
No.
Que son, ya hay un millón en Japón, me parece que hay un millón, que son chicos jóvenes que viven solo en su habitación, solo que te imaginas la imagen, con varias pantallas, y pues si estudian es online, todo el día enfocados en videojuegos, en redes sociales, y les traen una bandeja con la comida, la comen, se la sacan y viven completamente aislados. Y es un fenómeno que en España hay algún caso, nosotros hemos tenido algún caso en la consulta, pero porque llegamos tarde, nosotros
vamos detrás
de ellos.
Pero somos una sociedad muy diferente.
Muy diferente, pero es una sociedad que se ha empezado a ver que las enfermedades mentales se han triplicado en Japón y hay una tasa de suicidios brutal. Es decir, que puede ser que a nivel físico, debido a que cuidan mucho la alimentación, pueden vivir más, pero la parte es que a nivel de enfermedades mentales está siendo un tema dramático.
Bueno, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es un libro muy recomendable porque te da una serie de pautas. Que nadie piense que los libros son cosas mágicas. Es decir, en uno de los libros, los que sabéis, nos dais consejos, en este caso, pero luego somos nosotros los que tenemos que ponerlos en práctica. Nadie los va a poner por nosotros. Por lo tanto, hay que llevar a la práctica lo que pone en este libro, ¿no?
Bueno, una de las cosas que digo al principio del libro es que no hay ecuaciones mágicas.
Claro.
Pero es verdad que la ciencia hoy en día ha avanzado tanto en el campo del cerebro, de la salud y de las emociones, que hay ciertas realidades que hay que saberlas, porque si no, en un mundo donde teóricamente lo tenemos todo y hay un 20% de personas medicadas para problemas de ansiedad o de depresión, algo está pasando, porque no hay nada excesivamente grave que esté sucediendo para que esté tanta gente medicada o tanta gente con problemas psicológicos, y ya no digo el boom de las enfermedades somáticas. Uh-huh. Según la clínica del hospital de la Universidad de Harvard, del 60 al 80%, de las quejas en medicina primaria son debidas a emociones tóxicas reprimidas, desesperanza, tristeza, mala gestión, conflictos interiores, del 60 al 80%.
Emociones tóxicas que a veces vienen de personas tóxicas, de las que también hablas en el libro. En fin, que se lo tienen que leer ustedes, que si se lo contamos todo luego no lo leen. Si quieren entender sus cerebros, si quieren gestionar sus emociones, si quieren saber en definitiva cómo mejorar su vida, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Está editado por Espasa y lo ha escrito Marían Rojas Estapé, que viene encantada con su niño y con... ¿Cómo se llama tu niño nuevo?
Javier.
Javier, pues de aquí le mandamos un besazo inmenso a Javier, psiquiatra en ciernes, seguramente, ¿no?
Me encantaría.
Claro que sí. Marían, un beso enorme.
Muchas gracias.
Y nos quedamos leyendo tu libro y esperando el siguiente.
Gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Ya saben ustedes que después tenemos por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid. No se me vayan lejos.